programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
Miércoles primero de mayo, amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Notimundo a la Carta, les saluda Gabriela Galárraga y los acompañaré en el primer bloque de este noticiero. Gracias por elegirnos hoy, arrancamos en el Día del Trabajo en nuestra ciudad, han habido varias manifestaciones, sobre todo en el Centro Histórico de Quito, para la tarde también se prevén algunas, así es que les estaremos comentando información al respecto. También arrancamos este mes con buenas noticias, hoy se suspendieron los cortes de energía eléctrica. Ya miraremos para ver qué sucede con el día de mañana y el resto del feriado. Según lo que afirmó el ministro Luque, es que lo más probable es que este feriado estemos libres de cortes de electricidad. Así es que arrancamos este mes de mayo con optimismo. Les damos la bienvenida y vamos a contarles parte de lo que tendremos la tarde de hoy. Vamos a conversar con Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, sobre la defensa de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. También nos va a acompañar Napoleón Santa María, abogado tributario, para hablar sobre un mes de la contribución para el conflicto armado interno. ¿Cuánto se ha recaudado? Es parte de lo que conversará mi compañera Gisela Bayona con el experto. Con esta información arranca Notimundo a la Carta. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Vamos con titulares nacionales. Ecuador acusa a México de hacer un uso indebido de su sede diplomática para albergar a un criminal común. Fue como se planteó, y eso lo decimos entre comillas, en el segundo día de audiencia en la Corte Internacional de Justicia. El presidente Daniel Noboa decreta estado de excepción en 5 provincias de la costa por la persistencia del conflicto armado interno. Cientos de personas marchan a escala nacional en conmemoración por el Día del Trabajo. La historia contada por Mayra Salazar es falsa y no coincide con los chats entregados a Fiscalía, esto según Diego Chimbo, abogado de Pablo Muentes. El miércoles no habrá apagones, sin embargo, el gobierno aclara que este no es el fin de la crisis energética. Desde este 1 de mayo entra en vigencia el acuerdo comercial entre China y Ecuador. La Secretaría de Gestión de Riesgo reporta 155 emergencias generadas por las lluvias desde este 20 de abril. Alias Chino, líder de la organización criminal Los Choneros, y 4 personas más fueron detenidas por delito de extorsión y sicariato. La policía desmantela una organización criminal dedicada a fabricar billetes falsos en el centro de la ciudad capital. En los titulares internacionales, manifestaciones por el Día del Trabajo se extienden en varios países del mundo. Donald Trump es multado con $9,000 por violar la orden de silencio durante el juicio penal en su contra.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Vamos con la información. Disculpen la tardanza, pero hay algunas calles cerradas por arreglo de la vía justamente en la Chiris y esto es un caos realmente. Pero ya estoy aquí con la información. Le contamos que este miércoles Ecuador ejerció su defensa ante la Corte Internacional de Justicia luego de la detención de Jorge Glass en la sede diplomática de México en Quito. El embajador de Ecuador en Países Bajos, Alejandro Terán, enfatizó que lo actuado por la policía ecuatoriana fue únicamente excepcional y aislado. Además, acusó al gobierno mexicano de albergar dentro de su embajada a un delincuente común, haciendo referencia al ex vicepresidente del correísmo. Por otro lado, Terán aseguró que elevar la situación con México ante la Corte Internacional de Justicia es completamente innecesario e injustificado, debido a que luego de la irrupción en su sede diplomática, el Estado ecuatoriano garantizó la protección de sus embajadas. Alfredo Cusato, integrante del equipo legal de Ecuador, enfatizó que México debe abstenerse de emitir acusaciones falsas e injuriosas que representan una intromisión en asuntos internos del país. Además, puntualizó que el accionar de la policía ecuatoriana se dio en respuesta a dos alertas emitidas desde el gobierno mexicano sobre transportar a la embajadora Raquel Serur, acompañada de una comitiva cuyos miembros no fueron especificados. Sin embargo, Cusato aclaró que Serur no contaba con familiares acreditados en el Ecuador que puedan abandonar el país tras ser declarada persona no grata. En la audiencia, México solicitó que el gobierno ecuatoriano se abstenga de actuar en contra del derecho de inviolabilidad de sedes diplomáticas, además de adoptar cualquier conducta que complique esta controversia. Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal entró en periodo de deliberación. Revisamos otros temas a través de un comunicado enviado por su abogado defensor, Diego Chimbo. El exasambleísta por el Partido Social Cristiano y procesado en el caso Purga, Pablo Muentes, desmintió las declaraciones de Mayra Salazar en las que lo acusa de operar en la justicia del Guayas. En Notimundo Estelar, Chimbo aseguró que los pagos de Muentes a Salazar se dieron únicamente por el manejo de sus redes sociales.
Los pagos que hizo Pablo Muentes a Mayra Salazar, que sí la conocía, ¿ya?, que sí entabló un contrato con ella, era para que le maneje las redes sociales, Twitter, una serie de cuentas para hacer ejercicios, a decir de Mayra Salazar, de contranarrativa, en donde se estaba defendiendo, atacando a las personas que del Banco del Pacífico, que estaban sacando comunicados en el diario en su contra, y era atacado por el abogado Novoa en redes sociales para que conteste esos argumentos. Y esa fue la única relación contractual económica que existió entre Pablo Muentes y Mayra Salazar. Y de hecho, cuando examinamos los mismos chats de Mayra Salazar, se refieren estrictamente a las respuestas que ella le pedía que apruebe para que den redes sociales. Ahí la relación laboral y no otra. Ahí la relación contractual y no otra.
El abogado Chimbo se refirió también al proceso judicial entre Muentes y el Banco del Pacífico, que derivó en una indemnización de 4 millones a favor del exasambleísta. Sin embargo, puntualizó que dicho monto aún no ha sido entregado a la hora procesado en el caso Purga.
El banco hizo un préstamo a Pablo Muentes. Era el préstamo de 800 mil dólares. Se fue liquidando. El banco dejó de dar el capital porque se quedó sin liquidez. Evidentemente hubo un periodo de mora, pasó el periodo de mora y esto se canceló con la misma autorización del banco de vender uno de los terrenos que estaba en prenda. Si la deuda hubiese sido superior a los 300 mil dólares, no le hubiesen dejado vender un terreno que costaba 256 y levantar la prenda. Eso era absolutamente imposible. La deuda era menor, por eso levantaron la prenda que tenía sobre uno de los terrenos que se vendió, con eso se canceló, por eso... Vamos, Pablo Muentes tiene los recibos con el papel del banco, con el sello seco del banco, con la rúbrica del funcionario del banco.
Finalmente, Chimbo enfatizó que la versión de Mayra Salazar dentro de su testimonio anticipado no ha sido contrastada. Agregó que gran parte de sus declaraciones no coinciden con lo expuesto en sus chats.
Bueno, cualquiera puede decir y afirmar cualquier cosa. nosotros estamos demostrando que este proceso se está fundamentando sobre lo que existe en el celular de Mayra Salazar y la interpretación que ella le dio. Es decir, escuchemos la historia de Mayra Salazar, de lo que dicen sus chats. Pero eso no ha podido ser contrastado con la realidad, su historia, porque es su historia de su celular. La historia que ella cuenta, y en la historia que ella cuenta es ella quien habla con procesados, es ella la que habla con personas que tienen problemas con la justicia, es ella la que dice que va a hablar con los jueces, pero no tenemos un solo chat de Mayra Salazar que hable con un procesado diciendo Pablo Muentes te va a ayudar. Ninguno. Dice voy a hablar con el juez A, con el juez B, con el juez C, y después vas en los mismos chats, se realiza lo que Mayra Salazar menciona, pero de ella con los procesados.
Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo esta es una noticia de última hora.
Atención, el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, procesado por el caso Metástasis, permanece prófugo de la justicia. El vinculado en la trama de presunta delincuencia organizada fue ubicado en Venezuela por una alerta de su ex esposa, quien acudió al consulado de Ecuador en Caracas para pedir el rescate de su hijo que estaría con Aliaga. La mujer indica que Aliaga se había llevado a su hijo de vacaciones, pero que no regresaba por su condición legal en el Ecuador. También denunció que la mantenía encerrada en una casa y que fue obligada a firmar la solicitud de refugio, argumentando que sin eso no podía volver a Ecuador con su hijo. Esta es una noticia en desarrollo.
Esta fue una noticia de última hora. Manténgase siempre bien informado en FM Mundo 98.1. Los detalles de esta noticia en nuestro próximo informativo Notimundo. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos en FM Mundo, es el Minuto Forbes. Tras unos años de subir la velocidad, nuestro planeta parece ahora estar retrasándose. Por primera vez en 7 años, la duración media del día se convirtió en más larga en 2023. Mientras tanto, las nuevas predicciones sugieren que en marzo de 2025 incluirá el día más largo desde marzo del 2019. Las últimas cifras proporcionadas por el Servicio Internacional de Sistemas de Referencia y Rotación de la Tierra muestran que la misma se está desacelerando con un día en 2024 que durará una fracción más que cualquier día desde el 2019. Suscríbase ya a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es. FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por
Mamá anunciará su convocado a Estados Unidos para alentar a la Tri. Por tus compras con tarjetas Banco Guayaquil, sé el convocado de mamá y gana un viaje a Estados Unidos. Regístrate en primeromamá.com y por cada $100 de consumo con tus tarjetas de crédito y débito de Banco Guayaquil, participa por un viaje a Las Vegas y Phoenix con todo pagado. La convocatoria incluye 2 tickets aéreos, estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, alimentación, $5,000 para gastos. Son 2 ganadores más un acompañante cada uno. Banco Guayaquil, el banco de mamá, el banco de la tri.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 15 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Para ti que tienes la capacidad innata de elegir calidad, rodéate de lo que te hace feliz. Bienvenido al club. Bienvenido a la Semana Colineal Diners Club. Hasta el 5 de mayo. Disfruta de nuestros descuentos y regalos. Además, te devolvemos el IVA en cash colineal. Colineal, para toda la vida.
Con tu Diners, tus compras hasta 15 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones.
Llega a Ecuador por primera vez el extraordinario actor colombiano Andrés Parra con Venga que sí es pa' eso.
No te puedes perder el Stand-Up Tragedy del año, un espectáculo emocionante. Únete a esta experiencia única de exploración interior y autoconocimiento en una noche llena de humor, risas y reflexiones. Quito, jueves 20 de junio, Quórum Paseo San Francisco, 20 horas. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas ProduBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Andrés Parra, venga que si es pa' eso, una invitación a despertar. Te lo trae Top Shows. 30 años cumpliendo.
Somos tu mundo. FM Mundo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
Este miércoles, Ecuador alegó ante la Corte Internacional de Justicia que este organismo no debería tomar medidas en su contra porque ya ha cumplido las demandas de México. ¿Qué garantías existen de que una incursión a una misión diplomática no vuelva a ocurrir?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Alejandro Suárez, él es director de la Academia Diplomática. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Gisela, un placer estar con ustedes.
Gracias. Alejandro, Ecuador defendió su asalto a la embajada mexicana en Quito del mes pasado ante la Corte Penal Internacional de La Haya. La defensa dijo que la invasión a la sede diplomática fue un incidente aislado que ocurrió en circunstancias muy excepcionales y que se actuó para detener a un delincuente común en referencia a el ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, que estaba justamente en esa embajada en nuestro país. Ecuador ha hablado de circunstancias excepcionales, como dije, que permitieron la incursión. Sin embargo, para que se respete un principio de inviolabilidad, ¿puede haber excepcionalidades, como lo planteó el Ecuador?
Gisela, para comenzar, usted empleó un término un poco duro. Usted habló de asalto a la Embajada de México. No fue un asalto.
Okay, ¿y cómo le podemos denominar?
Una incursión, una intervención en la embajada, evidentemente violando un derecho, un convenio internacional, uh-huh. Eso es irrefutable. Pero yo quisiera precisar lo siguiente. El Ecuador tiene muchas razones en las cuales, con las cuales explicar, y subrayo el término, explicar la intervención en la Embajada de México. Uh-huh. Frente a las razones exhibidas por México o al planteamiento realizado por México de que el Ecuador violó una convención internacional al incurrir en una embajada sin la autorización de su titular. Eso es indiscutible. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido con la contrademanda ecuatoriana? La contrademanda ecuatoriana ha puesto muy en claro justamente las razones que explican su intervención en la Embajada de México. Mientras México atribuye al Ecuador la violación de un convenio internacional, el Ecuador está planteando y demostrada y documentadamente, está planteando que México ha violado al menos 5 instrumentos uh-huh. internacionales. Yo creo que a México le va a resultar bastante difícil, si no imposible, rebatir las razones del Ecuador. Razones, insisto, que explican la intervención en la Embajada de México. El representante mexicano, el señor Celorio, ha hablado de que habría el temor, eventualmente, de que el Ecuador continúe violando el derecho internacional. Esa es una estrategia un poco mañosa, diría yo. Evidentemente el Ecuador no va a violar ninguna norma internacional.
Pero
el Ecuador tuvo efectivamente que realizar un acto excepcional. Eso es verdad. Un acto no deseado, pongámoslo de esa manera, pero ciertamente
excepcional. Entonces, si se trata entonces de un acto excepcional, ¿por qué, por ejemplo, en Inglaterra no se invadió nuestra embajada para detener a Julian Assange, por ejemplo, que lo requería incluso Estados Unidos? ¿No podría hablarse de ahí que también podría haber sido un caso excepcional?
El Reino Unido no lo hizo, decidió no hacerlo. Él habrá tenido sus razones. Pero atengámonos a las razones del Ecuador, a las razones del Ecuador y a otros elementos que están alrededor del tema. Comencemos por el hecho de que el señor Glass efectivamente es un perseguido común, es un condenado por delitos comunes. Dentro de un proceso o al cabo de un proceso, dos procesos al menos, que culminaron con sentencias ejecutoriadas. Otorgar asilo a una persona en esas condiciones, otorgar asilo a un delincuente, es contrario al derecho internacional, Pero veamos otros elementos, otros antecedentes. México, a través de su propio presidente, violó el derecho internacional al hacer declaraciones, al formular declaraciones que eran evidentemente una intromisión intolerable en asuntos internos del Ecuador.
Lo que dijo Alejandro Celorio, que dijo que hay límites, dijo, en el derecho internacional que no se deben traspasar y que lamentablemente Ecuador los traspasó. Eso fue lo que dijo el representante de México. Entonces, México también traspasó los límites del derecho internacional al otorgar asilo político a Glass, ¿no es cierto?
Exactamente. Cuando yo escuché al señor Celorio hablar de que el Ecuador había traspasado una línea roja y que había sentado un precedente muy grave en las relaciones internacionales, yo consideré que eso exactamente podía decir el Ecuador con respecto a México. México cruzó líneas rojas. México violó al menos 5 convenios internacionales. Estamos hablando de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la Convención de Caracas sobre Asilo, de Viena sobre Derecho de los Tratados, de las Convenciones de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas, la Convención de Mérida, casualmente adoptada en México, México, y la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Entonces, las líneas rojas que cruzó México fueron, yo diría, más graves que la que se puede atribuir al Ecuador.
¿Y cuál sería la actitud de la Corte Internacional? Me refiero, ¿qué es lo que tiene un rol importante para tomar una decisión dentro de la Corte Internacional? ¿La posición política de Glass o del gobierno mexicano? Las sentencias que tenía Glass, ¿qué es lo que debe tomar en cuenta ahora o cree usted que debería tomar en cuenta la Corte Internacional? Y si Ecuador ha presentado algún documento legal que justifique justamente esa incursión, porque dentro de la embajada había un delincuente común, que era el señor Glass.
En la Corte Internacional de Justicia se han presentado 2 demandas. La primera, de México, por la violación de la inmunidad, de la inviolabilidad de su sede diplomática. Y la segunda demanda del Ecuador por violaciones de México al derecho internacional, a varias convenciones internacionales. La Corte Internacional de Justicia procederá a considerar las 2 demandas. No sé si eventualmente, no conozco a fondo los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia, pero podría ser que eventualmente los 2 temas, las 2 demandas, puedan ser resumidas en un solo proceso. Digo, podría ser. Pero, evidentemente, la Corte Internacional de Justicia tiene que evaluar frente al pedido de México, tiene que evaluar las razones del Ecuador. El Ecuador no está buscando justificar una intervención en una embajada extranjera que efectivamente viola un convenio internacional. No está intentando justificar, pero las razones que el Ecuador ha dado para eso son razones que necesariamente la Corte Internacional de Justicia va a considerar y va a ponderar.
Pero debería, sí. Doctor, lo que yo quiero entender acá es que si debería haber una responsabilidad legal cuando se transgreden normas del derecho internacional, porque no creo que sea que, México cometió error, Ecuador cometió error, a ver si quedamos a la par y quedamos a planchas igual, entonces ahí queda todo. ¿Debe haber sanción en los casos de donde se ha transgredido el derecho internacional?
Eso le corresponderá establecer a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia puede resolver el caso, puede dictar una sentencia, por ejemplo, condenando a un país a que ofrezca disculpas al país ofendido. Puede también eventualmente disponer compensaciones, inclusive compensaciones económicas por eventuales daños que se haya causado. Eso lo puede hacer la Corte. Esas son las penas que conllevaría una sentencia de la Corte en la conclusión de un caso.
Más o menos como lo que pasó en Colombia, cuando invadió a Angostura, incluso bombardearon en nuestro territorio, murió gente. Ahí Colombia pidió unas disculpas públicas al Ecuador. El presidente de Colombia.
Colombia pidió disculpas, ofreció disculpas públicas, el propio presidente Uribe lo hizo. Y el caso de Colombia fue mucho más grave.
Claro que sí, murió gente.
En el caso de Colombia hubo una incursión de fuerzas armadas regulares colombianas en una acción militar que causó muertos. Sin embargo, pues, luego de las disculpas ofrecidas por el presidente Uribe, claro que rompimos relaciones, y las relaciones se mantuvieron rotas durante aproximadamente 2 años. Pero al cabo de ese tiempo, y cuando el transcurso del tiempo contribuyó a apaciguar los ánimos, y además cuando cambió el escenario luego del cambio de gobierno en Colombia, recordemos que el presidente Uribe fue reemplazado por el presidente Santos, que casualmente fue su propio ministro de defensa y además quien ordenó la intervención en Angostura. Luego, cuando inició su gestión el presidente Santos, ya el ambiente era diferente y allí los dos países restablecieron relaciones.
Esperemos que no se tome mucho en que Ecuador y México restablezcan las relaciones, ¿no? Que sea pronto, porque es lo que nos conviene, creo que, a ambas naciones, ¿no? Pero ahora me gustaría, Alejandro, a usted consultarle algo como director de la Academia Diplomática sobre otro tema, sobre las asociaciones de empleados de servicio exterior del Ecuador rechazaron este lunes una propuesta de reforma legal que se tramita en la Asamblea Nacional y que implica reducir a 30 años de edad la edad mínima para ocupar el cargo de embajador. Es la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Exterior que sugiere reducir de 35 a 30 años la edad para los nombramientos políticos en el rango de embajador que suelen hacer los gobernantes del país bajo la figura de la llamada cuota política. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que, como dicen algunos expertos en diplomacia, que se estaría desprestigiando la carrera diplomática?
Yo me remito, Gisela, al contenido de la carta a la que usted ha hecho referencia. Me remito a esa carta, al contenido de esa carta, y lo suscribo. Y quisiera plantear también el tema desde la perspectiva de la Academia Diplomática, que como usted sabe, es la institución que forma a los diplomáticos de carrera. Para ingresar al servicio exterior se han establecido condiciones, requisitos, como son el poseer un título universitario, poseer un idioma extranjero y luego pasar una batería de pruebas psicológicas y de conocimientos que habilitan a los concursantes para que puedan ingresar a la Academia Diplomática y recibir un entrenamiento de 2 años. Ese es el proceso. Luego, al completar el proceso de formación en la carrera, los aspirantes, más bien los terceros secretarios ya formados en la academia, pasan a pertenecer al servicio exterior en el primer escalón de la carrera. y la carrera desde ese primer escalón hasta el escalón final, que es el de embajador, esa carrera, ese proceso, toma entre 25 y 30 años. Con eso, lo que estoy planteando es cómo la carrera diplomática exige una progresiva preparación de los funcionarios, no solamente en el ámbito teórico, académico, sino también en el ámbito práctico. La carrera diplomática se desarrolla, se perfecciona con la experiencia, con el oficio.
¿Considera entonces que esta reforma se da netamente para que los cargos diplomáticos sean ocupados como cuota política sin ninguna restricción y que este podría estar mermando justamente la capacidad que podamos tener en el manejo de las relaciones exteriores?
Yo quisiera recordar el contenido de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que cuando habla de las designaciones de cuota política, sobre la cual hay un porcentaje específico, que es el 20%, cuando la Ley Orgánica del Servicio Exterior se refiere a eso, precisa que las designaciones en cuota política tienen que hacerse para funcionar, para personas con preparación, con experiencia, con imagen y que hayan prestado servicios relevantes al país. Pues en la medida en que se cumplan esas condiciones, pues la designación en cuota política está a disposición, como debe ser, del Ejecutivo.
Pero sí, siempre es importante que se tenga una trayectoria que nos ayude a presentar al país en el exterior y a trabajar justamente con en cooperación con los otros países, me imagino, ¿no? Porque no, por más cargos que tengas, también no debe ser fácil enfrentarte a otras naciones para tratar temas binacionales, temas de relaciones exteriores. Creo que lo que usted dice y lo que dice el reglamento es importante, ¿no? Esa experiencia que también se logra con los años, no solo es la carrera, sino esa experiencia que se logra con los años dentro del servicio diplomático. Yo le agradezco muchísimo, Alejandro, por habernos acompañado.
Muchas gracias, Gisela.
Que tenga una excelente tarde. Estuvo con nosotros Alejandro Suárez, él es director de la Academia Diplomática.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushuc Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuc Runa o pedirlo a domicilio comunicándote al 098-536-6772. FM Mundo invita a 5 parejas al concierto más romántico del año con Andrés Cepeda y Santiago Cruz. Viernes 31 de mayo, Coliseo Rumiñahui, 19:30. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en WhatsApp al 098-999-9819 con las palabras Cepeda y Cruz y también tus datos personales. El premio incluye una cena en Pícaro Resto Grill. Sorteo jueves 31 de mayo en nuestros programas en vivo. Además, participa por un Meet and Grit con los artistas, otra promoción gigante de FM Mundo.
Ya volvemos con Notimundo a la carta.
Somos tu mundo, FM Mundo.
Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 35 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo, Comunicación 360.
En este Día de la Madre en Pica, mamá es el centro de atención. Celébrala con nuestro combo Indurama. Refrigeradora cromada Van de 256 litros, más cocina cromada Bilbao, más sede ollas de 7 piezas, 36 cuotas de 29,99. Un set de sala más comedor más Ottoman en 36 cuotas de 39. O una tele Samsung 4K de 75 pulgadas con control de voz en 36 cuotas de 54,99. Encuentra en Pica y en pica.com. Miles de productos hasta con el 30% de descuento y paga desde agosto con tu Club Pica. En Pica, mamá es tendencia.
¿Buscas el auto de tus sueños? En Marea Autos Seminuevos tenemos la mejor selección de autos con único dueño y con factura. Contamos con una amplia variedad de autos y opciones de financiamiento que se adaptan a tu estilo de vida y presupuesto. Visita hoy Marea Autos Seminuevos en las Naciones Unidas y 10 de agosto y descubre por qué somos tu mejor opción para comprar un auto de calidad. Te esperamos con las llaves en la mano. Encuéntranos en www.seminuevosmareauto.com.
Familiar independiente a tan solo 6 minutos de la Ruta Viva, con excelentes accesos y magníficos amenities, piscina, gimnasio, clubhouse, sala de juego y área deportiva. Desde $140,000 disfruta tu casa independiente de 140 metros cuadrados con patio totalmente privado y doble estacionamiento. Obtén financiamiento a tu medida. Nogal, un proyecto de Vive Inmo. Visita nuestra web www.vive.es, nogal.es o búscanos en redes como Vive Inmo.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Café FM Mundo. Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El presidente Daniel Noboa declaró un nuevo estado de excepción para las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena ante la persistencia del conflicto armado interno. A través del decreto 250, el gobierno fundamentó su decisión en el incremento de hostilidades y la necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra los grupos armados organizados en las 5 provincias mencionadas. Esta medida tendrá una duración de 60 días y no contempla restricciones de movilidad u horarios de toque de queda. Alias Chino, uno de los presuntos líderes de la organización terrorista Los Choneros, fue detenido junto a otras 4 personas en un operativo ejecutado en Guayas, Los Ríos y Santa Elena. La policía señaló que los sospechosos estarían involucrados en los delitos de extorsión, tenencia y uso de armas de fuego, sicariato y asesinato. En los allanamientos, la fiscalía decomisó 5 pistolas, dispositivos electrónicos y municiones. Además, adelantó que en las próximas horas se formulará cargos contra los implicados. 22 integrantes de la organización criminal Los Choneros fueron detenidos en San José de Guayusa, provincia de Orellana, por presuntamente integrar una estructura contra la minería ilegal. En el operativo, las Fuerzas Armadas decomisaron 3 armas de fuego, 141 municiones, una granada fragmentaria, prendas militares y policiales, además de 350 galones de combustible. Un juez dictó prisión preventiva para los 6 detenidos en el denominado caso Blanqueo JR, donde la fiscalía investiga un presunto lavado de activos. En la audiencia de formulación de cargos, el magistrado ordenó la prohibición de enajenar bienes e inmuebles de los procesados, así como su incautación. Además, se dispuso la retención de sus cuentas bancarias e inversiones registradas en el Sistema Financiero Nacional. En esta causa es vinculado a Sael Alexander Roldán, hijo de Junior Roldán, ex cabecilla de la organización criminal de Los Choneros, 2 exparejas del narcotraficante y un policía, además de varios testaferros. Dos integrantes de una estructura criminal dedicada a fabricar y comercializar billetes falsos fueron detenidos en el centro de Quito. En el operativo se incautaron más de 2,000 soportes de papel, 2 celulares y una máquina impresora que pretendía producir más de $500,000.
Debido a las condiciones climáticas y a las precipitaciones que ha habido en la cuenca Mazara y Paute, la cuenca que alimentan los embalses Paute y Mazara, adicionalmente por la demanda que estamos viendo estos días, que es más baja de lo normal, se ha decidido no cortar el día de mañana, que no haya cortes eléctricos. Es posible que lo mismo se repita el día jueves, pero eso está en evaluación y no está decidido todavía. Como dije ayer en la tarde, el viernes, sábado y domingo lo más probable es que sí no haya cortes. Ahora, esta ausencia de cortes que posiblemente tengamos desde el miércoles hasta el domingo no quiere decir de ninguna manera que la crisis haya acabado. Los apagones es solo uno de los efectos de esta crisis que tenemos energética y ahora coyunturalmente tenemos la posibilidad de hacer estos cortes.
Escuchábamos al ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, informando durante este miércoles que no habrá apagones a escala nacional, pero que esto no significa pues el fin de la crisis energética. Luque también explicó que la tarifa de venta de energía de Colombia al país se fijó en 28 centavos el kilovatio hora este martes. Sin embargo, precisó que dicho monto es variable. Escuchemos.
El reglamento para comercialización de gas natural, que es una de las ventanas, uno de los combustibles que va a ser importante en la generación eléctrica y que hasta ahora no se ha fomentado lo suficiente. Esa fue una de las cosas que dijimos que íbamos a hacer a lo que entramos. Teníamos un borrador de reglamento que tenía alrededor de 120 artículos, perdón, y ahora está aterrizado a 35 artículos en un formato mucho más flexible y amigable y que permita que el sector privado pueda ser un socio del sector público en la importación y comercialización de gas natural.
En otras noticias, a través del decreto 251, el presidente Daniel Noboa designó oficialmente a Irene Vélez como secretaria de comunicación de la presidencia en reemplazo de Roberto Isurieta. Durante una ceremonia en el Palacio de Carondelet, Isurieta entregó de manera simbólica su cargo a Vélez.
Esto no es una despedida, esto es un cambio de funciones. Esto es un cambio de funciones como resultado de un enorme respaldo popular que ha recibido el presidente y sus políticas en el referéndum y en la consulta popular. Al igual que Mónica, se nos encargan nuevas tareas en función de la priorización que el pueblo ecuatoriano establece. La línea a seguir es la misma y por eso el gobierno le ha encomendado a Mónica que se concentre en estas enormes tareas y prioridades. Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía y del pueblo ecuatoriano después del resultado de las elecciones, estamos convencidos que saldremos victoriosos e iremos progresando poco a poco en esta lucha tan importante.
De su lado, Irene Vélez, la nueva secretaria de Comunicación, agradeció a Roberto Isurieta por la labor realizada y puntualizó que su trabajo dentro del Ejecutivo será seguir los pasos del saliente secretario de Comunicación.
No, es que no es posible reemplazarlo, solamente tratar de seguir su camino, lo que ha delineado, trabajar con su equipo, como se dice, tienes un gran equipo, es el suyo. Y yo me quedo con sus palabras, una de las que tal vez no se acuerde que me dijo, la que está a una llamada de distancia. Entonces, esas de ahí son las que más me guardo. Gracias. Creo que nunca se ha dado una transición de esta manera y es justamente lo que dice Roberto, se siente un ambiente diferente. Gracias y espero trabajar también junto a ustedes.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
El Servicio de Rentas Internas recaudó 2.300 millones de dólares entre el 1 y el 24 de abril de 2024, monto que es mínimamente superior a lo recaudado en el mismo periodo de 2023, cuando se obtuvieron 2.277 millones de dólares. ¿El aumento del IVA no promovió una mayor recaudación tributaria?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Napoleón Santamaría, abogado tributario, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Napoleón? Muy buenas tardes. ¿Me puede ayudar prendiendo su micrófono, por favor, que está apagado?
Saludos a usted, Gisela, un fuerte abrazo a usted y a través de sus micrófonos a todos los amigos que nos dispensan con su atención.
Muchísimas gracias. Los niveles de recaudación llaman la atención debido al incremento del impuesto al valor agregado IVA, que pasó del 12% al 15% este mes, y por los nuevos impuestos temporales para el sector empresarial que entraron en vigencia con las reformas tributarias impulsadas por el presidente Daniel Noboa. La recaudación del IVA subió apenas 44 millones en este periodo. ¿Es ese el incremento que se esperaba con el aumento del IVA a los ecuatorianos?
Excelente.
Vamos a revisar el ingreso al centro histórico.
Parece que tenemos una, se está metiendo un audio, si me espera un momentito a ver si lo podemos solucionar, pero se está interfiriendo con el audio, creo que de la conexión justamente con el ECU 911 que tenemos después. ¿Ya está? Listo, perdón, Napoleón, mil disculpas. Le decía, si es que es el incremento que se esperaba con el aumento del IVA en el Ecuador.
Es excelente la reflexión, Gisela, por lo siguiente. Estamos expectantes, todos los que nos gusta la tributación, el derecho tributario, los estados pendientes de las finanzas públicas, del país, del futuro, de la nación, de que no se nos caiga el país, etcétera. Estamos precisamente, acabamos de hacer el análisis de marzo, porque vale hacer primeras algunas acotaciones. Las últimas reformas trajeron cuatro impuestos fuertes, un incremento del IVA del 12 al 15. Esa recaudación, ¿ya se ve en el mes de marzo? No, se va a ver, como bien lo dijo usted, Gisela, en este mes de abril. ¿Sí? Las cifras todavía, las que están publicadas, no son del mes de abril. Las que están circulando, las que tú hacías referencia, Gisela, son mes de marzo. Okay. Por lo tanto, debemos esperar unos días para sacarnos la duda. Lo que tú planteas es lo que todos estamos hablando. ¿Qué va a pasar en abril? ¿Vamos a tener mayor recaudación? ¿Los tres puntos del IVA realmente jalaron? ¿En qué magnitud, etcétera? Tiempo, lo vamos a ver en abril. Uno, dos. También vino una contribución a bancos y cooperativas. No, eso todavía viene en mayo, así que tendremos que hablar no solo abril, sino hasta mayo. Y el impuesto a la sociedad de divisas, que es del 3.5 al 5%, que también entra en este abril. Así que
esperar
unos días y ver cuál es el efecto.
Entonces, Napoleón, ¿no podríamos decir que esos tres puntos del incremento impuesto al valor agregado representen la recaudación al momento, según lo que estamos viendo? Si no, todavía tenemos que esperar un poquito más para ver cuánto hemos recaudado de más que el mismo periodo. No podemos hacer ahorita la comparación, me dice usted.
Es correcto, Lucero. Okay. Sí, para ser bien preciso, lo que tenemos a marzo nos muestra un IVA bastante estable frente a los meses anteriores, una recaudación de impuestos de renta bastante estable, etcétera, meses anteriores, pero sí hay algo que resaltar. Son dos temas. A marzo nos preocupan dos temas, dice la. Primero, que las compañías ya pagaron en marzo la contribución para la seguridad. Ajá. Eso fue 223 millones de dólares. ¿Sí?
Ok.
Y con esa recaudación nueva, la recaudación es igual que el año anterior. Entonces, hemos hecho un ejercicio. ¿Qué pasa si no hubiéramos tenido este nuevo tributo que pagaron las empresas en el mes de marzo del 2024? Bueno, ahí sí tendríamos una merma en recaudación del 7.38% en el trimestre, de enero a marzo. Y solo en marzo, de 16 puntos, o sea.
Pero, pero eso no podría decir que estos datos no podrían mostrarnos que la ciudadanía está como resentida comprando menos, es decir, está con precaución, digamos, de no gastar tanto, y esto estaría pues en las decisiones que se tomaron, obviamente para solucionar la crisis que estamos viviendo hoy en día, está por un lado afectando la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos.
Y las cifras lo dicen, mira, hasta marzo del 2023 el IVA, que es el que mueve, el que indica la compra, la venta, la renta, etcétera, tenía recaudación de 1.605 millones de dólares, fuente del SRI, ¿no? Y a marzo del 24 tenemos 1.563 millones, es decir, clarísimo, clarísimo que tenemos una menor recaudación en el IVA. Ahora, las razones, creo que una es la que tú dices, el tema de que el bolsillo del ciudadano es más flaco, es más escaso, ya no hay los recursos y por lo tanto no se puede consumir, uno. Pero yo también le atribuyo, y este mes de abril, Gisela, por eso es decidor lo que pasa en abril, es cómo afectó a la economía y cómo está afectando a la economía estas suspensiones de la energía eléctrica. Todavía no se ha medido, pero este mes de abril se medirá y parece que esto está afectando gravemente a la reducción de IVA. Y tres, el tema de este enfriamiento de la economía por estos rezagos de inseguridad. Porque si bien ha habido avances de seguridad, mayor control de cárcel, los ecuatorianos todavía tienen una percepción de temor en salir en las noches, parar el auto en cualquier momento, bajarme, caminar, etcétera. Entonces, estos tres factores que ya han golpeado a marzo, como bien lo dices tú, créeme que nos tiene con mucha expectativa de cuando ya se cierre el mes de abril. Y pongo una cereza al pastel. Y mira que la Corte Constitucional hace 10 días acaba de decretar inconstitucional un decreto del señor Lazo, perdón, la Corte Provincial de Pichincha fue, la Corte Provincial de Pichincha, un decreto de Lazo donde bajaba impuestos al cigarrillo, a los licores, a las bebidas. Le dijo, no, esto no debe ser, más bien suba. Y este puede ser un preámbulo, la cereza del pastel, es que en la Corte Constitucional actualmente hoy, Gisela, esperan la sentencia de la inconstitucionalidad de estas reformas que estamos hablando contigo, del IVA, del ICE, de la Comisión de Bancos y Cooperativas, porque sobre esas reformas se han presentado 11 demandas. Y también esperamos que en este abril la Corte Constitucional ya emita el pronunciamiento final. Así que creo que este mes de estos próximos días de mayo serán absolutamente decisivos en la historia del país.
Justamente tengo aquí algunos,
económica, ¿no?
algunos datos. Dice que el obtenido por impuestos especiales tuvo un incremento del 82.2%. Pasó de 137 millones a 250 millones de dólares. En cambio, el impuesto a la renta sufrió una caída de 9.5%. Pasó de 1.342 millones en 2023 a 1.214 millones este 2024. Ahí estamos viendo, bueno, estos son, ¿acaso los efectos que usted mencionaba de reformas tributarias anteriores al incremento del IVA? Que colocó las nuevas contribuciones que usted decía a los contribuciones especiales, digamos.
Sí, sí, Gisela, y esto que lo que hemos conversado varias veces contigo, ¿no? Es que cada vez el país viene más acelerada y desordenadamente incorporando tasas, contribuciones, aportes, subir, etcétera, porque la necesidad de la caja fiscal es absoluta. Te digo algo más, es decir, los ciudadanos tenemos que tener claro que los mercados internacionales huelen, perciben que la economía ecuatoriana va a estar algo estable, no absolutamente sólida, nadie puede decir que la economía es sólida, pero algo estable, de tal punto que han pasado dos cosas sustanciales. Primero, el riesgo país ha descendido. Uh-huh. Y segundo, el Fondo Monetario ha llegado a un acuerdo de 4.500 millones y habrán 800 millones más de bancos colaterales. Pero ¿por qué esto? Precisamente porque se estima, se entiende que el país va a tener más recaudo, porque ha habido tantas reformas tributarias y fuertes que va a haber más dinero en la caja fiscal, y habiendo más dinero en la caja fiscal se van a poder solucionar y pagar.
Pero Napoleón, también eso implicaría tengamos algún otro cambio en la tributación, porque algunos analistas dicen que, bueno, ese préstamo del Fondo Monetario, como los otros, pues tienen ciertas condiciones, y generalmente esas condiciones apuntan a la tributación.
Definitivamente, Gisela, solo para quien afirma eso, lo afirma con mucho conocimiento del tema. Este año el Estado ecuatoriano va a recibir del 100% de ingresos, 79% van a ser tributos. Tributos que pagamos todos los ecuatorianos todo el tiempo, el IVA, el ICE, el ICD. Y esto es un mensaje a todos los amigos que nos escuchan. A veces me dicen, yo no pago impuestos, se equivoca. Todos pagamos impuestos. Cuando usted va a la tienda y compra algo, ahí está pagando IVA. A veces, si es que es importado, paga aranceles o paga impuestos de salida y divisas. Todo el tiempo, todos los ecuatorianos estamos pagando, contribuyendo al país. Así que, claro, la válvula de salvación para el país es que haya un mayor recaudo visto, Gisela, visto. Es que este es un medio de un enfoque nacional, es que las tablas son cerrar abril, ver que ojalá tengamos una mejor recaudación. Uno, dos, que la Corte Constitucional emita una sentencia bastante coherente a los intereses nacionales para que no afecte gravemente la situación magra de la economía ecuatoriana. Cuatro, que recuerda tú que estamos en amnistía tributaria hasta julio. Todas las compañías y personas naturales que hayan tenido problemas pueden seguirse acogiendo a la amnistía tributaria y el país puede tener algún recaudo adicional. Y finalmente, el tema de... recuerda tú que una de las formas es autorretenciones, que es lo que tú decías, una reforma anterior, sí. Ahora los grandes contribuyentes ya no lo retienen, sino ellos mismos se autorretienen y le van a pagar al Estado, no es sistema de autorretención. Pero todos, y el SRI te lo ha dicho, es una forma de anticipar el impuesto a la renta del 2025. Se lo está anticipando mes a mes en el 24. Entonces, nos estamos cogiendo ingresos futuros, estamos todavía atorados con saber si es que la reforma es fuerte, no sabemos el procedimiento de la Corte.
En conclusión, Napoleón, ¿tienen o no un impacto en las finanzas del Estado todas estas decisiones que se acaban de tomar? ¿O las veremos a futuro, un futuro no muy cercano?
Definitivamente, Isela, por eso yo he sido muy crítico con los legisladores cuando veo que de ir de forma no responsable, no técnica. Yo creo que ellos todavía no dimensionan lo que sucede en una ley tributaria. Y cuando en el Parlamento se sientan y hacen así, entregados en medianoche, una redacción muy mal elaborada, un castellano deplorable, sin técnica, etcétera, finalmente nos cuesta. Te pongo solo un dato. En el 2011, en la época del correísmo, obviamente, salió una ley que era la Ley de Eficiencia Medioambiental. Cuando salió esa ley se les dijo, esa ley es inconstitucional por muchas razones. Bueno, pasaron 10 años y en el 2022 la Corte declaró inconstitucional. 10 años después tuvimos un efecto nocivo de una ley que pasó. Ahora la Corte no se demora tanto, por lo tanto, sí, esto es superlativo. No quisiera hablar de escenarios negativos, pero Gisela, si es que la Corte, Constitucional declara que es inconstitucional la reforma tributaria, si la amnistía tributaria no funciona y no se levantan capitales, como está sucediendo en el municipio de Quito, que nadie está cogiendo porque el municipio no está haciendo bien las cosas, vamos a tener un serio problema de caja fiscal desde el mes de mayo, junio, si es que las cosas no presentan un mejor panorama. Yo espero, por bien de mi país, que la próxima vez que nos reunamos contigo, decirte sí, en abril tuvimos esto y en mayo pasó esto, y ojalá sean buenas noticias, pero creo que al final es inyectar a los ciudadanos, Gisela, y a los empresarios. Hay que reactivarse, o sea, no podemos dejar que la economía se nos enfríe. Hay que arriesgarse a hacer un negocio, arriesgarse a invertir, arriesgarse a comercializar, arriesgarse a procesar. Necesitamos que la máquina de la economía se mueva, Gisela.
Sí, pero no es fácil, no solo con decirlo se logran las cosas, sino tienen que haber incentivos también para que la ciudadanía se arriesgue a invertir en su propio país. Yo le agradezco mucho, Napoleón, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias, Isela. Saludos. Muy buena tarde.
Nos acompañó Napoleón Santa María, abogado tributario.
Inmediato, inmediato, inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora.
Vamos con la actualización de la información de coyuntura. Al momento, Ronnie Aliaga, procesado en el caso Metástasis, fue localizado en Venezuela luego de una alerta de su ex esposa, quien señaló que el ex legislador se encuentra en ese país junto con su hijo. Frente a esto, la Cancillería señaló que debido a que en este caso se ve involucrado un menor de edad, se ha brindado el apoyo institucional dentro de sus competencias para la recuperación de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad en el exterior. Les voy a leer el comunicado oficial íntegro que ha proporcionado a la prensa el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. el 1 de mayo de 2024, este día de hoy. Dice la Cancillería lo siguiente: la Cancillería ecuatoriana brinda a todos los ecuatorianos la atención que corresponde de conformidad con lo establecido en el protocolo para procesos de protección de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad en el exterior. En el caso mencionado por varios medios de comunicación, se encuentra involucrado un menor de edad ecuatoriano. Él y su madre solicitaron apoyo y protección al Estado ecuatoriano, lo cual se ha brindado dentro del ámbito de competencias de la Cancillería. Para la Cancillería, prima el interés superior del niño y el bienestar de la madre, cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente. Esto es la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su reglamento y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, a fin de brindar atención prioritaria en este caso. Nos referimos justamente al hijo y a la ex esposa del procesado en el caso Metástasis, Ronnie Aliaga, y la respuesta de la Cancillería, lo que sabemos hasta el momento, es entonces que Ronnie Aliaga está en Venezuela.
Esta fue una noticia de última hora. Manténgase siempre bien informado en FM Mundo 98.1. Los detalles de esta noticia en nuestro próximo informativo Notimundo. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Nos enlazamos en directo con la central del ECU 911 para conocer la situación del tránsito a esta hora.
Este es el informe del tránsito en la ciudad.
Está con nosotros Paul Zumárraga desde el ECU 911. Paul, buenos días.
Desde y amigos, buenas tardes. Iniciamos este reporte con el seguimiento al tránsito vehicular en la avenida de los Chiris, a la altura de la Portugal, en los alrededores de la tribuna. Recordemos que hace unos días se realizó la construcción de un rompevelocidades que produjo embotellamiento en la ruta. Como vemos, se registra tránsito fluido a esta hora en la avenida de los Chiris. Ahora les invito a revisar el ingreso al centro histórico, sector de San Blas, Gran Colombia y Briseño, que al momento no registra inconvenientes y más bien presenta carga vehicular moderada y tránsito fluido en ambos sentidos. No ocurre lo mismo con los alrededores del Estadio Olímpico Atahualpa, 6 de diciembre y Naciones Unidas, carga vehicular pesada en el carril sentido sur-norte. En pocas horas, este sector presentará cierres viales debido al partido que se realizará esta noche entre la Universidad Católica y Barcelona. Tome precauciones, siendo las 14 horas con 3 minutos, nos dirigimos ahora al extremo norte del Distrito Metropolitano, precisamente en el ingreso a Carapungo, Panamericana Norte y Luis Bacari. Tránsito fluido y sin inconvenientes en este punto de la capital. Información de último momento, Gisela. Tras un siniestro registrado en la mañana de hoy en el kilómetro 10 de la vía Aloac Santo Domingo, este nexo vial está habilitado por completo. Tómelo en cuenta antes de emprender su viaje. Como dato adicional, recordemos que los vehículos con placas terminadas en 5 y 6 tienen restricción vehicular este miércoles en el Distrito Metropolitano de Quito. Es todo lo que podemos informar desde el ECU 911, Gisela. Nos despedimos recordando a la ciudadanía que siempre debe hacer buen uso del 911. Volvemos a estudios. Excelente semana para todos.
Igual para ti. Muchísimas gracias por la información. Y vamos ya a despedirnos, pero con algo de información internacional. Le contamos que más de 17 personas fueron detenidas en París, Francia, durante la movilización en conmemoración por el Día del Trabajo. Mientras que en España, más de 70 marchas se realizaron en distintos puntos por parte de organizaciones sociales y sindicatos. Por otro lado, el juez de Nueva York, Juan Merchan, multó al expresidente Donald Trump por violar repetidamente, la orden de silencio en el juicio por pago de sobornos. El ex primer mandatario deberá pagar una sanción de $9,000 por hacer publicaciones ofensivas previo al juicio, además de atacar mediante redes sociales a los miembros de ese tribunal. Así concluye la información en Notimundo a la Carta. Una buena tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido Darío Gutiérrez. Dirección de arte Laili Quintero. Redacción y redes sociales José Martín Muñoz. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta.